pensábamos, pero yo creo que este año no lo duro. Me decían, los dos primeros años son la luna de miel. Y yo dije, Dios, si esta es la luna de miel. Pero le doy gracias a Dios de que Dios tiene un plan para todo, ¿verdad? Y se entiende, son dos personas, dos mundos que se están combinando, ¿verdad? Dos personas que aun y cuando están, tienen una relación y hay un amor en medio de ellos, tienen tendencias diferentes. Pero qué bonito, por eso es algo que el matrimonio fue algo hecho por Dios y que es mantenido por Dios. Un matrimonio fuera de la voluntad de Dios podrá tener su suceso, podrá tener su éxito. Pero qué bonito es saber que cuando tenemos o estamos pasando por algo difícil, lo único que tenemos que hacer es doblar rodillas y decirle a Dios, tú me la trajiste y tú no me la vas a quitar. Yo oré por ella, ella vino a mis pies y yo no la dejo ir. Simple y sencillo. Cuando yo llegué a la iglesia, que mi suegro era pastor, yo jugando le dije al copastor de la iglesia, le dije, no lo dije espiritualmente porque acababa de llegar del mundo, le dije a él, tú miras esa rubia que está ahí. Sí, me dice, ella era rubia antes. Le dice ella. Le dije yo, esa rubia va a ser mi esposa. Después me di cuenta que era la hija del pastor. Y dije yo, oh. Bueno, quién sabe si eso va a ser. Pero le damos gracias a Dios porque ya 17 años después, aquí estamos, ¿verdad? Con Dios por delante y Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Como dijo nuestro hermano Polanco, estamos celebrando el Día Nacional de los Varones y yo quisiera que todos los varones se pusieran de pie en esta tarde, todos, sin ninguna excusa. Y le damos gracias a Dios por todos estos varones, ¿verdad? Porque se pueden sentar. Qué lindo es venir a ser parte de una iglesia donde hay un grupo varonil, donde uno puede buscar su ayuda, ¿verdad? Y esa fue una de las cosas que me impactó cuando andábamos buscando iglesia con mi esposa, el poder venir aquí a Elohim y encontrar esa relación y encontrar esos hombres que tú puedes hablar con ellos y no te juzgan, sino que te ayudan con amor, con misericordia, pero que también te dicen lo que tienes que hacer para poder buscar la relación con Dios. Y quisiera darle gracias a nuestro pastor, a todos los caballeros por todo su apoyo, por las actividades que hemos hecho, las que vamos a hacer este año. Contamos con cada uno de ustedes, los que no se han hecho parte, tal vez ustedes piensen, yo lo necesito, yo no necesito, pero yo sí los necesito a ustedes. ¿Ok? Tal vez ustedes no tengan nada que ustedes puedan recibir de uno, pero yo necesito de lo que ustedes tienen. Entonces que por favor, cualquier actividad me pueden ver a mí, pueden ver a nuestro hermano Jorge, a cualquier caballero pregunte de una u otra manera, tenemos que buscar esa armonía, tenemos que buscar esa comunidad, tenemos que buscar esa relación que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Y en esta tarde me gustaría hablar bajo el tema Quebrando el Molde. Y les voy a pedir que se pongan de pie y abran en sus Biblias el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Quisiera hablar en esta tarde, como lo dije, quebrantando el molde. Todos sabemos lo que es un molde, ¿verdad? Es algo que fue creado o designado para un propósito específico. Y que cuando se designa o cuando se hace de una manera, el Creador lo hace de una manera perfecta porque hay. Sobre el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y lo vamos a leer. Cuando todos lo tengan, me lo dejan saber con un amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debería ser el estandarte de cada caballero. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. independientemente de donde estemos. Vamos a orar, amantísimo Dios y Padre Celestial. Venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que añada bendición a la palabra leída, Padre Santo, que me uses como ese vaso, Señor. Tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades, Padre. Tú conoces, Padre Santo, lo que estamos pasando, Señor. Lo único que te pido, que sea tu palabra, Señor, la que traiga renuevo, Señor, la que traiga avivamiento, Señor, la que traiga convicción, Padre Santo, la que eche cualquier duda, Señor, la que traiga perdón en todos y cada uno de nosotros, Señor, la que nos acerque a ti, Señor, dejándonos entender, Padre Santo, que estamos aquí no por una casualidad, Señor, no porque no teníamos otra cosa que hacer, Señor, sino simple y sencillamente, Padre, porque tú habías apartado este tiempo, Señor, para pasarlo con nosotros, para hablarnos, para ministrarnos, para dejarnos saber, Señor, de tus maravillas y del amor que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Padre. Úsame y tome el control, Señor, de todo lo que va a pasar en esta tarde, mi amado Dios. Te lo pido, amado Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Como dije, me gustaría esta tarde hablar acerca del molde. Si nos vamos al principio de la Biblia y vemos en el libro de Génesis, ¿verdad? La palabra nos deja saber que cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Ese era el molde que Dios había hecho para el hombre. Ese era el molde perfecto que Dios había creado para desenvolverse en la humanidad. Esa era la obra perfecta que Dios había hecho para que nuestra vida pudiese continuar todos los días. Ese era ese molde perfecto que Dios hizo, el que encontramos en Génesis capítulo 1. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasa, pero si pasamos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que aquel molde que fue creado por Dios se rompe. Aquel molde perfecto que Dios había instituido se quebranta. Aquella perfección que Dios había hecho ya no existe. Aquello que había hecho, se había hecho a la semejanza de Dios, ahora se ha alejado de lo que Dios lo había hecho. Todos sabemos la historia. Satanás se presenta delante de la mujer, le presenta aquella fruta a la mujer la mira, la codicia, es bella, es algo bueno delante de sus ojos. Viene y se la da al hombre. Aquel hombre que había sido hecho al molde de Dios, la toma. Aquel molde se rompe. Aquello que era perfecto ya no lo es. Aquella relación que estaba ya no podía estar hecha. Pero qué bueno es Dios. Que Dios pudo haber dicho, yo voy a desechar este hombre y voy a ser un hombre bueno. Yo voy a desechar este molde, como pasa en las compañías. Este molde se hace, no sirve, hay que continuar y hay que hacerlo nuevamente. Pero Dios dijo, yo amo demasiado al hombre. Yo amo demasiado al hombre. Yo lo hice a mi imagen, mi semejanza. Yo no lo voy a destruir. Yo lo hice con algo bueno delante de él y yo lo voy a redimir. Y ese es el plan que Dios ha estado haciendo en todos y cada uno de nosotros. Porque por toda obra que hace Dios, el diablo la quiere contrarrestar. Pero por cada obra que contrarresta el diablo, Dios le dice, tú estás aquí, yo me subo aquí. O tú me vas a subir aquí, yo me subo aquí. Y podemos hacer esto todos los días. Y no hay día ninguno, no hay hora ninguna, no hay minuto ninguno en el cual tú vas a estar triunfador sobre mi palabra y sobre mi creación. Ese es al Dios al cual nosotros le servimos. Y me gustaría hablar de la vida de José. Porque es bastante impresionante poder leer y que alguien diga, poder Josué presentarse delante de una congregación y decirle a una congregación entera, ustedes pueden servir, ya sea a los dioses que les servían antes, ya sea a los dioses en la tierra en la cual están, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para poder hacer esa afirmación, Josué tuvo que haber vivido una vida donde pudo ver la mano de Dios en él. Esa no es una afirmación que se hace de la noche, de la mañana. Me gustaría poder decirte que cuando te conviertes a Dios, al día siguiente tú puedes decir, oh, yo voy a servir a Dios, o en mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero eso es el producto de una relación. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere religión. Dios quiere una relación. La religión divide las personas. La religión opaca relaciones. La religión te acusa y te aleja de Dios. Pero la relación te acerca a Dios. La relación te deja saber de que yo morí por ti en la cruz. La relación te deja saber, yo sé que no eres perfecto, pero todavía eres mi hijo. Yo sé que estás alejado, pero nunca estás fuera de mis manos. Yo sé que tú piensas que estás en lo más profundo, pero no hay lugar donde yo no pueda ir a caer, a donde yo pueda ir y levantarte y traerte. Ese es el Dios al cual nosotros te servimos. Y me gustaría hacernos entender que primeramente el molde del mundo no es el molde de Dios. El molde del mundo está lo más alejado de lo que quiere Dios hacer con todos y cada uno de nosotros. El molde del mundo no es compatible con el designio que Dios tiene para con tus vidas. Y podemos hablar de gente como Pablo. Pablo tenía un molde rudo y violento cuando perseguía la iglesia, ¿verdad? Podemos hablar de Pedro. Pedro era el molde de inconsistencia e impulsivo cuando actuaba con sus propias decisiones. Podemos hablar de Jonás. Jonás era una persona que tenía ese molde de yo tengo derecho. Cuando se le dijo que se le fuera a predicar el pueblo, ¿qué dijo? En su interior él decía, yo no quiero predicarles. ¿Por qué? Porque no quiero que ellos se arrepientan por el mal que ellos nos han hecho. Por esto, el sentir ese derecho de decir, yo me merezco esto, yo me merezco lo otro. Por la mañana hablaba nuestro pastor Jorge y decía que una de las preguntas más difíciles para toda la humanidad es, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué tiene que haber tanto sufrimiento? Y me llevaba yo a acordar, leía yo un plan de Dios, estaba leyendo un devocional en la Biblia y me acordaba que había alguien que le hacía esa pregunta a Dios y le decía, tú vienes a mí y me preguntas por qué todo eso pasa. ¿Acaso yo no sufrí cuando mi hijo estaba siendo torturado? ¿Acaso no me dolió cuando mi hijo estaba siendo abusado? ¿Acaso no me dolió cuando le pusieron esa corona de espinas y él estaba sangrando? ¿Acaso no me dolió cuando él estaba siendo vituperado? ¿Acaso a mí no me dolió cuando él estaba siendo ultrajado? Y le decía, ¿y dónde estabas tú cuando mi hijo estaba sufriendo? ¿A quién le podía decir yo, por qué mi hijo tiene que sufrir cuando mi hijo ha sido la perfección? ¿Por qué mi hijo tiene que sufrir cuando mi hijo lo ha dado todo? ¿Y sabes por qué yo no dije nada? Porque te tenía a ti en mente, tenía a tu esposa en mente, tenía a tu hijo en mente, tenía a tu sobrino en mente, tenía a tu abuelo en mente, tenía todas esas almas que se van a congregar y van a aceptarme. Esas son las personas que yo tenía en mente, porque el justo sufre, ¿verdad? Pero entonces tenemos que entender, todos esos hombres que hablamos, el pueblo de Israel, Pablo, Pedro, tuvieron un giro de 180 en sus grados, de 180 grados en sus vidas. ¿Por qué? Porque entendieron que el operar debajo del molde no es nada bueno para el pueblo de Dios. El operar debajo del molde del mundo nunca te va a acercar a Dios y nunca vas a acercar o a tener ese potencial que Dios quiere para sus vidas. Entonces quisiera brevemente hablarles de cuatro cosas que nos ayudan a romper ese molde y nos encaminan al hombre que Dios nos ha hecho. Me voy a dirigir más a los hombres, porque cuando oraba me ponía yo a pensar, el hombre está siendo atacado por la sociedad, porque el diablo sabe, si yo confundo a un hombre de lo que es, de lo que Dios lo ha hecho, hombre o mujer, ya no van a haber matrimonios. Si yo confundo al hombre y no lo hago responsable, nunca va a poder tener un buen hogar. Si yo confundo al hombre y no lo hago un buen padre, van a haber hijos huérfanos. Si yo no reafirmo al hombre de Dios lo que es, el mundo se pierde y el hombre está siendo atacado. La humanidad, la hombría del hombre está siendo atacado. Y es tiempo que nosotros como hombres de Dios no pongamos esa responsabilidad a nuestra esposa. No lo pongamos, oh, pero es que yo trabajo 10, 12 horas al día. ¿Acaso esa excusa se la vamos a poner a Dios? Cuando Dios te diga, yo te di una mujer y yo te di unos hijos, ¿qué le vamos a decir a Dios? Oh, pero yo trabajé 12, 13 horas al día. Yo a mis hijos les digo, ustedes son el regalo más precioso que Dios me ha dado. Porque no les gusta, no hay hijo que le gusta que lo reprenda. Y a veces me dicen, oh, yo les digo, se pueden enojar todo lo que quieran, pero ustedes tienen que entender que yo para ellos soy como un padre que los está cuidando, pero su verdadero padre es el que está allá arriba en los cielos. Y a ese es el que yo le tengo que dar cuentas. A ese es el que yo le tengo que responder. Ese es el que me va a decir, yo te di dos vidas. ¿Cómo tú las estabas cuidando? ¿Qué era el ejemplo que tú le estabas dando? Entonces como hombre tenemos, hoy me vas a decir, yo no tengo hijos, tienes hermanas. Hoy yo no tengo hermanas, tienes madre, tienes padre. Siempre hay alguien que te está viendo lo que tú estás haciendo. Siempre hay alguien que te está viendo y está aprendiendo de ti. Entonces tenemos que tener cuidado. Y el punto número uno es: debemos de ser guerrero. La palabra guerrero dice el que guerrea, contienda, combate, batalla, pelea, hostiga. Y en Éxodo 17:9 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Un guerrero. El guerrero es aquel que pelea, el guerrero es aquel que está en guerra, el guerrero es aquel que entiende que está peleando en una batalla. No es aquel que se sienta para ver que otros estén peleando, es aquel que coge las armas y dice: aquí hay una pelea, yo tengo que tomar parte de ella. Porque el enemigo ha preparado una batalla para ti, el enemigo ha designado una batalla para ti. Entonces tú puedes hacer dos cosas: sentarte y dejar que el enemigo te esté dando y dando y dando palo, o pararte con la armadura de Dios y decirle al diablo: hasta aquí, este no es lo que yo soy, este no es el hombre que Dios me ha creado. Dios me ha creado un guerrero, no para andar dando bofetadas o para poner imponiendo tu ley, sino para buscar la voluntad de Dios y pelear la pelea con la coraza de justicia de Dios. Tenemos que entender que el guerrero espera, tenemos que esperar incomodidad mientras estés en la guerra, pero confía que Dios está contigo y que la victoria es de Él. Primera de Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La victoria ya está ganada. La corona ya ha sido dicha, la casa Dios ya te la tiene, pero tenemos que pelear como guerreros. Tenemos que tomar la armadura de Dios y pelear. Tenemos que entender que tenemos que esperar resistencia, oposición del adversario. Recuerda que el adversario conoce tus debilidades. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es de pasividad. Y no te digo que tienes que ser violento. Si vas a ser violento, sé violento con la palabra de Dios. Si vas a enfrentar a alguien, no lo enfrentes para hacerle sentir mal. Enfréntalo para hacerle saber que está perdiendo su vida y que Dios lo ama demasiado para que esté en esa condición. Tenemos que buscar, tenemos que pelear, tenemos que buscar ayuda. Yo me pongo a pensar: para un David había un Jonatán, para un Elías había un Eliseo, para un Elías había un Samuel, para un Pablo había un Silas. ¿Con quién tú estás caminando? Un guerrero solo nunca va a poder la batalla. Y no me importa cuánto tú sepas, cuánto instituto tú tengas, cuántas oraciones tú hayas hecho, tenemos que buscar esa compañía, tenemos que buscar ese ejército, tenemos que entender. Y vemos que David fue un gran guerrero, pero su mayor logro no fueron las victorias, no fueron las guerras que él ganó, no fueron los reinos que él conquistó. Su mayor victoria fue que cuando él caía, él entendía que había lastimado a Dios. Él entendía que no había poder alguno, no había ejército alguno, okay, no había reino alguno que se comparara con la relación que él tenía con Dios. Él nunca dijo: oh Dios, pero yo te gané esto, pero yo te gané lo otro. No, cuando él sabía que le había fallado a Dios, su corazón se contritaba, su corazón se humillaba y él entendía: pero ¿por qué yo he hecho esto? Entonces, como guerrero, no es lo que tenemos. Como guerreros, no es lo que tenemos materialmente. Como guerrero es la conexión que tenemos con Dios. Porque el guerrero que está conectado con Dios nunca se va a poder alejar del molde. Pero el guerrero que está conectado con Dios va a poder continuar con ese, va a poder continuar rompiendo ese molde. Porque el molde hay que quebrantarlo día a día. La sociedad te quiere volver de vuelta al molde. Cuando Dios te dice: recuerda lo que yo dije en Génesis, yo te creé a mi imagen y semejanza. Pero el diablo viene y te pone algo y te presenta esa fruta para volverte, para quebrantar ese molde. Y eso es algo que lo debemos de hacer continuamente. También debemos de ser líderes. ¿Qué significa ser líderes? Se refiere a los líderes como las personas capaces de guiar, influir en otras personas, a grupos de personas, y que esos además lo reconozcan como tal. Sí, a veces pensamos, pero el liderazgo es para aquel, el pastor, para aquel que enseña, para aquel que está al frente de un ministerio. No, Dios te ha constituido un líder, hombre. Dios te ha constituido un hombre, varón de Dios. Dios sabe lo que Él ha hecho contigo. Hay personas que están viendo lo que tú estás haciendo. Si tienes hijos, tus hijos están velando. Yo le puedo decir a mi hija, ora, lee la palabra de Dios, vete a la iglesia. Pero si ella no mira esos frutos del Espíritu en mí, jamás nunca los va a hacer. Porque como hombres de Dios tenemos que liderar con nosotros adelante. Yo no le puedo decir a mi hija, oh, vete a la iglesia. Y tú, ay, que yo estoy bien cansado. Eventualmente eso no va a pasar. Ellos no van a querer ir. Esposas, tú tienes una esposa que Dios te ha dado. Las mujeres son fuertes. Mi esposa me dice, oh, yo soy débil. Y si yo te vi dar luz a dos hijos, tú de débil no eres absolutamente nada. Porque eso yo no lo hago nunca, nunca, nunca. Y ella me dice, ay, pero yo soy débil. Pff, chacho, yo eso no lo hago. Pero la mujer es tan dócil. La mujer es tan frágil. Y es por eso que Dios te la ha dado bajo tu cuidado. Sí, ella es tu esposa. Pero antes de ser tu esposa, ella es la hija de Dios. ¿Ok? Y yo pensaba que yo le iba a tener difícil cuando, con mi suegro, porque él era pastor. Pero yo dije, wow. Pero yo no debería estar preocupado tanto de mi suegro. Yo me debería preocupar de aquel que está arriba. Porque ese me puede hacer bastantes cosas. Pero tenemos que cuidar de nuestras esposas. Tenemos que dejarles saber lo mucho que ellas son amadas. No le digas algo bonito en las fechas nada más especiales. Trátala como esa rosa todos los días. Todos los días dile lo bella que ella es. Lo hermosa que ella es. Cómo ella completa tu mundo. Que sin ella tú no te puedes imaginar tu vida. A veces dos, tres oraciones pueden opacar tantas cosas. Y como hombres de Dios debemos de saber sabios. Debemos de buscar la sabiduría de Dios. No estamos, tú no estás siendo padre tú solo. Dios te está dando la sabiduría. Tú no estás siendo esposo tú solo. Dios te está dando la sabiduría. Dios te ha puesto como líder de ese hogar. Dios te ha puesto donde quiera que tú vayas. Si tú eres cristiano en tu trabajo, tú eres un líder. Si tú tienes un hijo o una hija, tú eres un líder. Si tú tienes una esposa, tú eres un líder. Si tú tienes una madre, tú eres un líder. Si tú estás respirando, tú eres un líder. Y el liderazgo no se acaba hasta que Dios te llame allá arriba. Cuando nosotros vamos, fui una o dos veces allá a la casa de ancianos, ¿verdad? Donde ellos tienen. Y le decíamos nosotros, yo le decía a los ancianos, mientras ustedes no paren de respirar, todavía hay batalla que pelear. Tal vez no lo puedan pelear como nosotros, no como nosotros, como los más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero lo pueden pelear con su sabiduría y con su entendimiento, ¿verdad? Pasando esa sabiduría. Pero debemos de ser líderes. Debemos de entender de que el líder, ¿verdad? Dice que es una persona especial que entiende que el líder es servir y no ser servido. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse entre vosotros será vuestro servidor. El líder es justo en su trato con los otros. Lucas 6:31 dice: y como queréis que hagan los hombres con nosotros, así haced vosotros con ellos. Tú quieres que tu esposa te ame. Tú quieres que tus hijos te respeten. Ámalos y respétalos. Tú quieres que en el trabajo alguien te escuche. Trátalos de igual manera. Tú quieres que en la iglesia alguien se siente a escuchar lo que tú tienes que decir. Te tienes que sentar a escuchar lo que otro tiene que decir. Dios, Jesús, siendo Jesús, se sentaba en la sinagoga. Él nunca dijo, yo no me voy a sentar porque, y él lo pudo haber dicho, ¿para qué sentarme? Si de lo que están hablando es de mí. Pero él se sentaba. Cuando Juan el Bautista le dijo, ¿pero cómo yo te voy a bautizar? Yo lo tengo que hacer para que la palabra fue hecha, para que la palabra sea cumplida. Tenemos de entender de que el líder es aquel que se somete. El líder no es aquel que está mandando de las bancas, hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. Y por eso, a este hombre de Dios lo tenemos que apreciar, y la familia. Porque esto no es un pastor que te dice, oh, saca tú, mira, vete a sacar la basura. Este es un pastor que uno te le decía, venga, venga, le ayudo a sacar la basura. Porque él ya lo está haciendo. Oh, no es que decirle, oh, pastor, ¿usted quiere que yo limpie? Él ahí está limpiando. Él ahí está levantando sillas. Y esa es una de las cosas que me impacta más de esta iglesia. Y tenemos que ser agradecidos por el hombre que tenemos. Tenemos que seguir ese liderazgo que Dios ha puesto en esta familia. Tenemos la bendición de decir que tenemos un hombre que Dios ha puesto, que está liderando con un ejemplo, un modelo a seguir, un molde, un molde, y no que no es perfecto, no que yo conozca alguna imperfección de él, tampoco me vayan a preguntar qué es lo que conoce usted del pastor, pero como todo hombre, somos imperfectos. Pero qué bonito es saber que el que está al mando, poder decir, yo puedo confiar en ese hombre. Yo tengo confianza en ese hombre. Yo sé que ese es un líder de Dios. Tenemos que entender que el líder no mira de arriba hacia abajo. El líder mira de abajo hacia arriba. El líder entiende y dice, yo te tengo que llevar a donde Dios te quiere llevar. Yo te tengo que pulir para ser el hombre que Dios te tenga que pelear. Y voy a coger una pausa aquí para las mujeres. Si tu esposo es un, no le gusta lavar los platos, tú estás cocinando, no le gusta ayudar, no le llames holgazán. Porque él va a seguir siendo un holgazán. Si tú quieres que él te ayude, diga, yo miro aquí un buen lavaplatos, una persona que saca la basura, uno extra. Háblale, dile lo que tú quieras que él es y no lo que él está haciendo en ese momento. Cuando Dios le habla a sus hijos, Dios nunca te dice lo que tú eres en el presente. Dios te dice lo que él ve en tu futuro. Entonces, como esposas, tenemos que hablarle así. Tienen que hablarle así a los esposos. Tenemos que saber esa sabiduría. Tenemos que entender que el mundo carece de líderes bajo la influencia de Dios. El mundo necesita esposos, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, amigos, todos con una misma y una característica, dirigido por Dios. La regla de oro en Mateo 7:12 dice que debemos de tratar a otros de la misma manera que nosotros queremos ser tratados. Esa no es la manera de la cual opera el mundo. El mundo opera de una manera en la que, oh, yo quiero estar más adelante de ti, entonces yo te tengo que hacer algo para quitarte de mi camino. Ese es el molde del mundo. Pero el molde de Dios te dice, tú te quieres poner adelante, sigue siendo fiel a mí y yo lo voy a quitar de tu camino. No tienes que hacer absolutamente nada. Aquel que se está impidiendo donde tú quieres llegar, lo único que tú tienes que hacer es doblar rodillas y ponerlo debajo de mis manos. Y en tiempo dado, eso va a poder pasar. No usar lo que Dios nos ha dado como un poder sobre una persona, sino usarlo como una responsabilidad para poder influir a esa persona. Que el día de mañana podamos decir, yo te doy gracias por lo que tú me has dado, Señor. Entonces tenemos que ser guerreros, entender que esa es una guerra. Nuestra batalla, nuestra mente es una guerra, es un campo de batallas. Y nos ha llamado a ser líderes, independientemente de donde tú estés, tú eres, acepta ese liderazgo, no lo pases, no se lo des a nadie más, sino acéptalo. También dice que debemos de ser inflexibles. Cuando digo inflexibles, y para que es difícil decir yo soy un cristiano inflexible, porque si yo le digo a alguien del mundo yo soy un cristiano inflexible, inmediatamente me va a decir, oh, este es un de esos religiosos que no puede. Inflexible en la manera que no podemos comprometer nuestra relación con Dios. Inflexible en nuestra manera de que no importa lo que la sociedad te esté diciendo, tu parámetro está en lo que la Biblia te dice. Inflexible en la manera de que la sociedad te dice cómo tú te debes de comportar en ciertas maneras. Pero si eso va en contra de lo que la palabra de Dios me está diciendo, yo tengo que decirle no a la sociedad y sí a la palabra de Dios. Porque yo mi vida la vivo no para ser juzgado o no para enfrentarme al final hacia un gobernante, hacia un político, hacia cualquier poder humano, sino hacia un poder celestial. Aquel que me dio la vida, aquel que me dio la razón de ser, aquel que tiene verdadero y control absoluto sobre mi vida. No aquel que tiene un control parcial. Hay solo uno que tiene un control absoluto sobre tu vida y ese es Dios. Ese fue el que te creó, ese fue el que te preparó. Entonces debemos de ser no inflexibles. No podemos conceder y acomodarnos a lo que pasa a nuestro alrededor. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que te dice el mundo no es la voluntad agradable y perfecta de Dios, deséchala. Lo que te dice tu mejor amigo no es la voluntad de Dios, deséchala. Y también deséchalo a él. Manténlo a distancia. Manténlo a distancia. Ok, porque tenemos que impactarlo, pero lo tenemos que mantener a distancia. Porque solamente así podemos ganar la guerra. No podemos comprometer nuestra relación con miedo. La historia de Josué nos dice que mandaron dos espías a reconocer la tierra. Solamente dos tuvieron buenas noticias. 10 agitaron a un pueblo. 10 comenzaron a hablar de lo duro que iba a ser poder alcanzar, derribar esos muros de los cuales estábamos hablando. 10 estaban diciendo: ese molde no puede estar, no se puede romper, porque esos son gigantes, esos son ejércitos, esos son gentes que han peleado. Pero hubo dos que dijo: 10 dijeron, nosotros nos miramos como unos insectos. Pero Dios, dos de ellos dijeron: pidámosle a Dios, porque si está en Dios darnos esa tierra, el amedrento está sobre ellos. Mientras tú estás preocupado, ¿qué es lo que el diablo me va a hacer? El diablo está preocupado que ese no entregue su vida a Dios, que ese no tenga un poquito, que no toque un poquito del poder de Dios que yo le quiero dar. Debemos de entender lo que Dios quiere hacer. La decisión de romper el molde no es la más popular de este mundo, ¿verdad? Y el mundo comercializa el molde. Te dice que ese es el éxito. Oh, tú tienes que tener éxito. Trabaja 13, 14, 15 horas mientras tú tienes una familia y no hay tiempo para la familia. La sociedad siempre te quiere acercar, alejar de ese molde. El hombre de éxito es aquel que pone sus creencias en lo material, en lo que yo tengo. Pero como hablaba nuestro pastor Jorge en la mañana, Job dijo: desnudo vine, sin nada, y así mismo me va a llevar Dios. Y así es como te va a llevar Dios. Leía yo una anécdota en un libro de una clase de los Royal Rangers, que decía que había un hombre rico que tenía mucho dinero y estaba preocupado. Y si yo no sé cómo voy a llevar este dinero, voy a convertir este dinero en lingotes de oro, y que todos los lingotes de oro, las barras de oro, me las pongan en mi ataúd. Y cuando llegó al cielo, le dijo Dios, yo había visto de todo. Yo había visto gente traer de todo, pero jamás nunca había visto a nadie traer material para que nosotros pudiéramos hacer el suelo del cielo. Porque el materialismo no sirve absolutamente para nada. Y no que Dios no nos quiera bendecir. Si Dios te quiere bendecir, bendito sea Dios. Pero la bendición nunca puede ser más grande que el que te está bendiciendo. La sanidad nunca puede ser más grande que el sanador. La provisión nunca puede ser más grande que el proveedor. Aquel que te ha llamado siempre tiene la superioridad sobre todo lo que tú tienes. Tenemos que dejar esa mentalidad. Jehová dio, Jehová quitó. Y si te lo dio, te lo quitó, te lo puede volver a dar. Y si no te lo puede volver a dar, todavía tienes a Dios. Y mientras no te quiten a Dios, tienes todo lo que necesitas para poder vivir en esta vida. Que me lo quiten todo, pero que no me quiten el amor de Dios. Que me lo quiten todo, pero que no me quiten la gracia de Dios. Porque eso es lo único que nosotros necesitamos. La última, tenemos que ser entendidos. Dice que el entendido es aquella persona que tiene grandes conocimientos de una materia específica o de una rama determinada. El libro de Josué 1, 5, 9, podemos ver muchas cosas. Dice que en una combinación de muchas promesas, ¿verdad? En esos cuatro versículos podemos ver que Jehová le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Repartirás la tierra que prometí a tus padres. Serás próspero en todo lo que emprendas. Prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Imagino que en ese tiempo Josué estaba: amén, todo lo que me van a dar. Pero como que Dios coge una pausa y le dice lo que él tenía que hacer, lo que era requerido: esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley, mi siervo Moisés, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Jehová, tu Dios, estará contigo. En medio de las muchas promesas había algo, porque Jesús entendía que las bendiciones vienen, pero medio las bendiciones hay batallas y bendiciones. Y hay tiempo en el cual Dios nos está bendiciendo en un área, pero hay batallas en la otra. Puedes estar teniendo problemas con tu esposa, pero te puedes estar pasando mal en el trabajo. Puedes tenerlo todo bien espiritualmente, pero puedes estar padeciendo económicamente. Entonces Jesús le dice a Dios, le dije a Josué: te estoy diciendo que te lo voy a dar todo, pero el camino no es todo color de rosas. Van a haber depresiones, van a haber momentos difíciles y van a haber momentos en los cuales tú vas a querer tirar la toalla. Pero qué bonito es que podamos entender que las tribulaciones nunca opacan la bendición de Dios. Cuando estás en tribulación, piensa en todo lo que Dios te ha dado. Piensa que si Dios te sacó de aquel lugar una vez, Él lo volverá a hacer otra vez. piensa que en medio de donde tú estás, Dios nunca está muy alejado y nunca fuera de cómo cogerte. Y Josué pudo decir esto porque Josué pasó por muchas etapas en su vida. Y después de muchas etapas en su vida, él pudo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Como hombres de Dios debemos romper el molde del mundo. Debemos siempre correr a Dios y nunca correr de Dios. Tú nunca debes correr de Dios, pero siempre correr a Dios. No hay pecado que Dios no quiera escuchar que tú confieses. No hay nada que tú le vayas a decir a Dios que va a tomar a Dios por sorpresa, porque Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere que confesemos, porque en la confesión me estamos admitiendo: este no es la persona, esta no es la persona que tú me has llamado a ser. En la confesión estamos admitiendo: este no es el molde de Dios en mi vida. Cuando rompemos el molde, estamos quebrantando el ciclo del pecado en nosotros y en generaciones venideras. Hay cosas que tú estás lidiando y tú te preguntarás: ¿por qué yo? No te preguntes, pero ¿por qué yo? Si no digo, mejor yo que aquel que viene detrás de mí. Mejor yo que aquel hijo que viene detrás de mí. Mejor yo que aquella mujer, que aquella hija que viene detrás de mí. Porque es tiempo de romper esos ciclos, de romper todas esas cosas. Nuestro botón de reiniciar siempre tiene que llevarnos a Dios. El Salmo 121 dice: alzaré mis manos, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque cuando estás bajo, no puedes buscar tu socorro en lo que está enfrente de ti. Porque si es cierto, las personas te pueden ayudar y te pueden dar un cierto confort. Cuando tú pones tu vista hacia arriba, el confort te verdaderamente llega. Ahí es cuando tú encuentras esa paz que estabas buscando. Tenemos que dejar de buscar, de ver lo que está dentro, enfrente de nosotros, y mirar hacia arriba. Porque cuando miramos hacia arriba, Dios nos recuerda las promesas que Él nos ha hecho. Dios te dice: pero yo no te he llamado para hacer esto. Estás en momentos difíciles, busca de Dios. Cuando tu cuerpo te dice: no puedes hacer nada para romper el molde, que no puedes seguir, que no es imposible, que es imposible continuar, que ya has alcanzado tu punto máximo, es tiempo de decirle a tu cuerpo: pero tú no estás a cargo de mí. Hay un nuevo mayordomo, hay un nuevo jefe en mi cuerpo, hay alguien que está dictando nuevas reglas, y ese es el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Tenemos que buscar de eso. Y te voy a dejar con esto: tu identidad no está en tus situaciones, en lo que está alrededor de tus situaciones. Leí esto, o lo vi, lo escuché en una película, en la última película que salió de los hermanos, no me acuerdo cuál es el apellido, y ellos hablan de la muchacha que corre, que tiene asma, y ella decía que solo el Creador puede definir su creación. Tú eres creación de Dios, hombre de Dios. Solo Él puede definir quién tú eres. Colosenses, y eso lo dijo Jorge en la mañana cuando estaba predicando. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. No dejas que nadie más te defina, sino que te defina Dios, porque Él es el que ha muerto por ti. Yo verdaderamente no tengo nada que darte, pero si estás en momentos y si necesitas la oración, ven adelante, yo voy a orar contigo, ¿ok? Porque todos pasamos por tribulaciones, todos pasamos por momentos difíciles, pero qué bonito es saber que si Dios lo hizo una vez, Dios lo hará nuevamente. Tenemos un grupo de caballeros bello en esa iglesia. Si no eres parte de él, yo te incito a que te pongas, a que te hagas parte de él. Porque como te dije, tú tienes algo que ofrecer. El Creador te ha definido. Es tiempo de hacer uso de esa definición. Que el Señor les bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.